Radio.
Somos tu radio. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Pasan 10 minutos de la medianoche. En la dirección técnica está Antonio Martínez, se ha incorporado Cristina Nogales en el control central y se encargará de la edición de los podcasts. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. Y hay que seguir con esta apasionante aventura radiofónica.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel. Misterios en el octógono.
Entre el paisaje rojizo y silencioso de las minas de Alquife, donde durante siglos resonaron máquinas, explosiones y pasos de mineros, hoy persiste algo más que el eco del trabajo. Porque las antiguas galerías del Cerro del Castillo y en los viejos talleres abandonados, muchos visitantes aseguran sentir presencias, escuchar voces o ver luces imposibles. Entre ruinas industriales y túneles ancestrales, la frontera entre la historia y el misterio parece desvanecerse. Así que atenta o atento al misterio que subyace en el poblado de Alquife. Algo de historia para comprender de todo el entorno, el contexto de este lugar, y empezando pues por la llegada de compañías extranjeras a finales del siglo XIX, que supuso un punto de inflexión decisivo en la transformación industrial, económica y social de toda la comarca. ¿De qué manera influyeron, José Manuel?
Especialmente allí se mete la compañía de minas y tren de Alquife, inglesa, a finales del siglo XIX, que supuso un paso decisivo para la transformación industrial de toda la zona. Pero claro, con la transformación industrial llegaba también que la transformación económica, la transformación social, porque se iban a explotar las minas de Alquife y de toda la comarca del Marquesado de Fenete. La influencia no solo introdujo nuevas formas de explotación minera y de trabajo, sino que también cambió por completo la estructura laboral, tecnológica y territorial de la zona. Antiguamente las minas eran en plan fuerza bruta, meter personas allá abajo. Bueno, todos lo hemos visto en alguna película alguna vez, ¿no? De los mineros entrando en las grutas, un desprendimiento, se le caían las galerías en lo alto, muchos morían allí abajo, había enfermedades pulmonares a punta pala. También iba a haber bajo, en este caso, el control de los ingleses, pero sí es verdad que trataron también de meter la maquinaria y demás para ayudar en esta tarea tan pesada. Eran compañías británicas que aportaron sobre todo capital, ingeniería avanzada, maquinaria industrial que no existía hasta ese momento, y gracias a ello, bueno, pues se desarrollaron métodos que eran más eficientes de cara a la extracción y el transporte de mineral. Eso permitió que Alquife pasara de ser un área de explotación relativamente tradicional a convertirse en un centro minero de referencia. Se trazaron nuevas galerías, ampliación de frentes de explotación, la incorporación de sistemas nuevos también para explotar la mina, se optimizó el rendimiento de los yacimientos y uno de los mayores impactos, por ejemplo, fue la construcción de infraestructuras que nunca antes se habían visto. Por ejemplo, un ramal ferroviario de 11 kilómetros que conectaba directamente con la línea Linares-Almería. Y eso facilitaba que el transporte del mineral hacia el puerto. Luego había participación de sistemas logísticos que también eran muy importantes para exportar sobre todo el mineral a otros países europeos a través de los puertos. Y esas conexiones impulsaron lo que era un circuito económico que iba a dejar ver también parte de ese dinero en los trabajadores de la zona, que hasta entonces, pues el que trabajaba en la mina lo hacía de una forma en una carestía bastante importante y en precariedad, o si no trabajaba al campo. También con la llegada del capital extranjero pasa a ser un complejo industrial. Aparecieron talleres mecánicos, zonas de clasificación, áreas de almacenaje. El territorio que antes era rural iba a quedar marcado por este paisaje industrial, y así se instalaron las empresas que ya estaban relacionadas, vinculadas a esa tarea principal que tenían estas empresas de extracción de minas, y se generaron empleos directos o indirectos, atrayendo a trabajadores de otros puntos que emigraban allí y decían, oye, pues mira, en Jaén hay, por ejemplo, esto, oye, pues en de Granada nos vamos a ir tales, de Córdoba nos vamos, y al final de muchas provincias acababan yéndose allí. ¿Por qué? Porque había dinero, y bueno, aunque eran jornadas duras, quizás no era tampoco tan sacrificado como podía ser el campo, ¿verdad? De esa forma se crea una nueva clase obrera minera, con una estructura, con una organización. Llegaron técnicos extranjeros y también españoles que metieron nuevas dinámicas laborales, que esto no era la panacea, tampoco nos vayamos a engañar. Esto era cambiar el sistema antiguo, que era malo, por otro que era menos malo, pero que tampoco era esto la panacea visto con los ojos del siglo XXI. Si lo vemos con los ojos del siglo XIX, pues evidentemente dieron un paso muy importante. Pero la presencia de estas compañías británicas lo que supuso fue un impulso grande, con una producción que se estandarizó según las demandas que tenían los países importadores, principalmente Inglaterra, y eso contribuyó a profesionalizar la explotación y garantizar lo que era un crecimiento económico que redundaba en todo lo que era el crecimiento económico de la provincia.
La llegada de la compañía andaluza de minas CAM, hay que decir que desempeñó un papel absolutamente determinante en la evolución del coto minero de Alquife durante el siglo XX. ¿Qué supuso su llegada para la historia minera del Marquesado del Cenete?
Hombre, supuso una revolución, un avance importantísimo, algo que hasta ese momento estamos hablando de una extracción de mineral de una forma rudimentaria, antigua, arcaica incluso, la cual pues se había una cierta lentitud y una productividad cuyo coste era excesivamente elevado, a un avance tecnológico importantísimo. De hecho, por ejemplo, todo este enfoque permitió trabajar con un volumen altísimo de minerales, de extracción de mineral, y tenía una enorme corta principal, y no solamente eso, sino también en los túneles, que también había una evolución en cuanto a el avance dentro de los túneles mineros para extraer ese mineral. Después, el uso masivo de las excavadoras hacía que, junto con las palas mecánicas y las perforadoras, las cintas transportadoras también, y otro tipo de maquinaria pesada, pues el trabajo minero se hizo también más ligero. Ya no era solamente un trabajo de esfuerzo total, casi un 90% físico, sino ya se repartía, ya los mineros podían estar en labores más de precisión, mientras que las maquinarias extraían una gran cantidad de mineral o ayudaban a que se pudiera perforar de manera más rápida. En cuanto a la modernización de todo el complejo minero, pues bueno, esa forma de extraer el mineral también supuso un avance tecnológico en el reconocimiento de los distintos minerales, la separación de aquel que no era de uso y venta para lo que se pretendía, y también se mantuvo una infraestructura clave, fundamental, en el flujo de material, tanto que salía como que entraba, para poder realizar esa labor con mayor rapidez y de forma más eficiente. La estructura social, bueno, eso cambió también radicalmente. El ACAM fue responsable de consolidar un nuevo orden social y laboral en el entorno minero. La mecanización y la explotación permanente, pues, hizo que la empresa tuviera que mantener una plantilla que ya no era una plantilla temporal. Ya necesitaba algo permanente, porque el periodo de trabajo ya se ampliaba prácticamente a casi todos los días del año, sin que hubiera ningún tipo de paro. La mejora en cuanto a las condiciones de vida también hizo que se trajera a las familias hasta los pueblos mineros. Ya no solamente la mina era un trabajo tedioso, incluso arriesgado, en el cual iban los mineros allí, trabajaban, y si volvían vivos a casa, volvían haciéndolo a través de transportes que eran lejanos en el tiempo. Ya la empresa, la CAM, lo que facilitó fue la construcción de un poblado con casas para que los mineros pudieran traer a su familia y pudieran estar más cerca, la familia de ellos y ellos de la unidad familiar. Podríamos decir que es un primer paso de la conciliación, pero sobre todo fue un primer paso hacia el abaratamiento de costes, ya que los mineros podrían ganar más porque pagaban menos en transportes y porque las condiciones en este pueblo minero, en cuanto a los al consumo doméstico, ya corrían a cargo de la empresa minera, con lo cual eso le hacía que la extracción de mineral fuera con muchas más ganas, porque los mineros iban con muchas más ganas a trabajar. Hubo un crecimiento productivo sin precedentes. Todas estas innovaciones hizo que la CAM, las cifras, pues fueran, se dispararan. Millones de toneladas anuales enviando mineral a industrias españolas y europeas. Y eso se hacía prácticamente a diaria, porque los ritmos de extracción fueron intensivos, pero por turnos. Los transportes ferroviarios fueron continuos desde Almería, con lo cual la estructura ferroviaria también sufrió una transformación. No solamente la CAM benefició a la empresa en sí misma, a su propia empresa y a los trabajadores, sino que creó una economía alrededor de esta propia empresa, una economía necesaria. Hubo que subcontratar gran parte de los servicios, y entre ellos era el transporte de mineral por las vías. Así que la Compañía Andaluza Minera no fue solo una administración más, una entidad que definió y tecnificó la minería en aquella zona hasta su cierre, que fue no hace siglos atrás, ¿eh? Se cerró en 1996, tampoco hace mucho tiempo de la terminación de su actividad.
El siglo pasado.
Prácticamente.
José, independientemente de la historia del lugar, hay testigos que afirman haber visto figuras humanas reflejadas en el agua de la corta inundada, y coinciden en que la experiencia no puede explicarse simplemente como un efecto óptico. ¿Qué descripción hacen de lo que experimentan en esa zona?
Es complicado porque no es un simple comentario, son muchos. Si solo fuera uno, pues podía haber sido un error de percepción, me ha parecido ver, ¿verdad? Pero no, aquí nos vamos a encontrar un lago artificial que suele estar en calma. Este tipo de lagos son habituales en las explotaciones mineras, porque se procede al lavado del mineral y a mil historias, y también por las aguas que caen, ¿no? A las correntías, que se suelen decir. Entonces, hay ocasiones en las que las personas, aquello además es un poblado abandonado, y que está muy bien de visitar, y es muy chulo de visitar, porque a mí este tipo de lugares que me gustan, ¿no? Pero aquí lo que han visto son figuras que parecen nítidas, otras veces inmóviles, demasiado definidas para ser distorsiones producidas por la luz, y la sensación común es que no son reflejos, sino que se corresponden a su propio cuerpo, ya que muestran formas altas, formas delgadas, formas con una postura determinada, como si estuvieran adoptando una postura de un momento de su vida en concreto. Para muchos la explicación tendría que ver con la carga histórica que tiene el lugar. Trabajadores, personas que vivieron allí, en el poblado minero, que también actúa ese lago como una especie de espejo. Ya sabéis la consideración que tienen los espejos, incluso la superficie del agua, que se utilizaba como método de catastromancia. El propio Michel de Notre-Dame lo usaba para él concentrarse y tener aquellas visiones. Es decir, que puede ser un elemento que juegue con ese factor. Se consideran que esas apariciones podrían ser incluso proyecciones residuales o ecos visuales, como lo queramos llamar, de quienes estuvieron algún día en el pasado por aquellos mismos lugares. Claro, una vez que tú lo ves reflejado, miras al sitio, porque es un reflejo, ya no está. Siempre te queda esa sensación, me ha parecido ver. No es que te haya parecido ver, es que lo has visto. Otra cosa es que no haya tenido una correspondencia continuada en el tiempo como para decir, es que estoy viendo allí a un individuo, ¿no? Pero bueno, veremos que hay otro fenómeno. Otra interpretación frecuente es que la corta no está vacía, sino que incluso cuando no hay nadie alrededor, hay testigos que hablan de sentirse vistos, vigilados, exactamente, sentirse observados, de escuchar pasos, que es ese sentimiento en el que uno dice, mira, porque sé que estoy solo, porque sé que esto está abandonado, pero yo juraría que hay alguien más. Y una de las razones por la que rechazan la explicación racional es que esto, en principio, a priori, es imposible. Es decir, si aquí no hay nadie, yo no puedo estar viendo, o sobre todo si alguien, por ejemplo, no cree en este tipo de fenómeno, como no crees, lo niego. El problema es que pasa cuando lo estás viendo. Niegas lo que tus sentidos te están diciendo, pero realmente aquí lo que subyace es el miedo, ¿no? Porque en muchas ocasiones este tipo de siluetas, de figuras, se han visto, y como comentaba, hay muchos comentarios al respecto de ello. Hay quien habla de esta zona como una especie de portal, una especie de portal a un tiempo que ya se fue, pero que te conecta directamente con la forma en la que vivieron y trabajaron aquellas personas, sufrieron, gozaron, alegrías, lágrimas. Las figuras, sí es cierto que se pueden corresponder con proyecciones de los antiguos mineros, que de alguna forma se pudieron quedar atrapados allí, porque aquí también ha habido muerte, como en todas las minas. Es decir, no hay mina que no se salve. Entonces, decir, no, nuestra mina no hubo ninguna muerte, pues, hijo, será una rayita en el agua. Habitualmente...
No sé qué país del mundo que tenga minería puede decir eso, ¿eh?
Tú vas, el otro
no estoy
día...
diciendo qué explotación, no, qué país del mundo.
El otro día veía yo creo que era África, estaban extrayendo, creo que eran oro, diamantes, ¿no? Y vi el vídeo... Y es que se devoronaba completamente la mina donde estaban. Era una mina al exterior y se les cayó literalmente encima. Y ahí murió, yo creo que, vamos, si tengo la oportunidad lo busco y lo cuelo. Porque no el vídeo, porque no es agradable, pero la información, y murió mucha gente.
Claro.
Es decir, que todas las minas tienen esto. O acordaros de creo que es la película esta que se llama 33, que se quedaron en Chile metidos en una galería.
Sí.
Y creo que la produjo Antonio Bandera.
Y lo tuvieron
que sacar, y lo sacaron de milagro. Sí. Vamos, lo sacaron de milagro a las criaturas. O aquí en España. En España hicimos un programa dedicado a tragedias mineras en España.
Ha habido varias.
Hay muchas, ¿no? Y aquí en Huelva, por ejemplo, muchas personas en minas de Río Tinto que acabaron con problemas pulmonares por inhalar, ¿no? Sustancias de diferentes tipos. Entonces la mina también tiene todo eso que yo he estado comentando. Reducirlo a lo que lo queráis, a sentimiento, a aislamiento, a accidente, a emociones, a lo que queráis, pero deja ese aura de lo paranormal, que hoy quien va y va a ver eso, a vivir eso, lo ve con naturalidad, pero el que, por ejemplo, hace urbex, que lo que le gusta es el urbex, no le gusta el misterio, le gusta el urbex, aquello le choca, y el que va a hacer foto, pero no vas a fotografiar, es raro. Y claro, cuando estás con el objetivo antes de pulsar el botón y te sale allí un fulano vestido con ropa de minero, y eso qué es, y lo has visto en la cámara, no te están engañando tu sentido, es que lo estás viendo. Por eso, en conjunto, los testigos son los que hablan precisamente de eso, de las figuras de los que habitaron en un pasado aquel lugar, que hoy día están observando desde algún punto de.
Ha comentado lo de la fotografía, han llegado a captar imágenes.
Ha habido imágenes. ¿Sabes qué pasa, no? Que hoy día, con las imágenes, hay que tener mucho cuidado. Porque te envían fotografía, y muchas veces las fotografías están hechas con app que le insertan lo que tú quieras.
Y ya con la IA.
Y ya ahí hemos acabado. Entonces te llegan a dar hasta el mismo nivel de pixelado que la foto original. Indiferenciarlo, hombre, si le pides el ESIF de la foto. Sí. Pero es que es muy complicado, con lo cual se tiene, hoy se pone muy en, yo he visto en programas de tele que mandan imágenes, mandan fotos, y ya he visto dos o tres fotos que se saben a ciencia cierta que es un montaje y han colado. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hasta el ojo más experto se le puede pasar. Y no es de mérito de quien analiza la foto, es mérito del que te está engañando, que hoy día, como comentaba Jesús, debido a lo que tenemos encima, que la inteligencia artificial está muy bien porque ayuda. Nosotros como corrector ortográfico en redacción lo utilizamos y es muy bueno, pero también es verdad que te puede llegar a engañar y puedes dar por cierto una cosa que no lo es, y luego el que queda mal eres tú, ¿no? Por desgracia, pero que también lo estamos viendo, pero sí ha habido imágenes que se han captado y que se ven siluetas difusas de lo que se cree que pueden ser esos mineros o esas personas que habitaron en el poblado abandonado de Alquife.
Jesús, uno de los fenómenos más inquietantes reportados por antiguos trabajadores del coto minero es la voz del túnel San Alejandro, cuyo origen sigue siendo un misterio incluso para quienes conocen cada rincón de la explotación. ¿Quién os ha hablado de este hecho?
Bueno, se llama Antonio Gámez, trabajó 2 décadas en esta mina, y esto podemos considerar que es uno de los testimonios más detallados de uno de los hechos que pensamos se ha repetido en más de una ocasión, pero que este minero, este trabajador, nos ha ofrecido de forma bastante clara. Por cierto, un inciso, un paréntesis. Este tema lo están escuchando de forma muy especial nuestro amigo Julio Porcel, al cual saludamos, y también José Antonio Herencia de Nueva Cartella, en Córdoba. Lo están escuchando de forma muy especial este tema en concreto. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Según Gámez, él pudo apreciar un murmullo que siempre lo oía al amanecer, y que en un principio lo asoció con un posible problema de corriente de aire o algo que en aquel momento del día incidía en el túnel y daba una sensación de ese tipo de medio conversación. Estamos hablando de una parte de ese túnel San Alejandro que ya está clausurada y que estaba cerrada cuando este hombre, Antonio Gámez, empezó a oír esos susurros. Lo que ocurre es que después, después de pasar los días, después de oírlo durante varias jornadas, lo normal que pasa en estos casos, lo primero es que ya empiezas a sospechar, porque ya son muchos días escuchando lo mismo, y lo segundo es que empiezas a investigar, o por lo menos a interesarte por el tema, saber si hay un momento del día concreto en el cual aparece el murmullo, algún factor climático que se pueda asociar al mismo, algún factor geológico que también se pueda asociar al mismo. Entonces empiezas a investigar, en definitiva. Lo que ocurre es que durante la jornada en la cual Gámez oyó estos, en el túnel San Alejandro, este murmullo, repito, a hoy clausurado, entonces en trabajo, no solamente lo oyó él. Y de estas cosas que, por suerte, se pone en manifiesto. Veréis. Lo oía él y otros trabajadores más que estaban junto a él. Pero nadie se decía, entre ellos no se decía lo que estaba pasando. Hasta que un día, Gámez, en una pausa, en un descanso, dijo, le salió del alma, ya está otra vez la gente hablando aquí en el túnel. Y uno de los compañeros que estaba con él se quedó frío mirando y dice, ¿tú también lo escuchas? Claro, lo miró al otro, y ya los otros dos que estaban allí dice, ¿pero vosotros lo escucháis también? Fue ya una especie de pues tan común que si no llega a ser por esa suerte de comentario que hizo, a día de hoy a lo mejor solamente sería este hombre Gámez el que hubiera manifestado, se hubiera atrevido a decir, oye, fijaos lo que está ocurriendo. Bueno, pues después de todo eso, una vez que ponen en común lo que estaba ocurriendo, lo que tenían claro los trabajadores es que aquello no era producto del aire, ni de la piedra, ni de algo casual, sino eran gente hablando, gente que no había en aquel pozo, en aquella galería en aquel momento, porque solamente estaban ellos, no había absolutamente nadie, ni desde fuera ni desde dentro. Y era un murmullo claro, evidente. O sea, no era una psicofonía, era una parafonía. Como si un grupo de personas estuvieran saliendo desde la galería hacia donde estaban ellos, y mientras que avanzaban se iba oyendo mucho más, hasta que en un momento determinado desaparecía el murmullo. Pero como aparecía, desaparecía. Y eso es algo que en esta, en ese ambiente de bajo tierra, de galería, y de trabajo forzado en un sitio que puede ser peligroso, hombre, destaca muchísimo más, porque ya te hiela un poquito la sangre, ya empiezas a pensar por qué esas voces se producen aquí y qué quieren decir. No, afortunadamente no le pasó nada, a día de hoy lo puede contar. Pero en aquel momento, la verdad que le supuso ponerle la carnecita de gallina a él y a sus compañeros trabajadores.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y con fenómenos procedente de esta localidad granaína, que bueno, el quizás podríamos decir que de los más documentados es uno que tiene que ver con el avistamiento de las luces móviles en el cargadero antiguo, gracias a que quedó registrado en una serie de fotografías tomadas por Lucía Torres, quien visitaba la zona para capturar paisajes industriales al atardecer. ¿Qué cuenta de ese momento, José?
Pues sucedió en un momento de calma absoluta, en un tramo del antiguo ramal ferroviario, donde ya no queda ni rastro de actividad, ni iluminación funcional, ni nada. Y según el relato de Lucía, ella es fotógrafa, de hecho va a muchos sitios a hacer fotografías de muy diverso tipo, ya no solo de urbe, ya de un paseo bonito, un atardecer, es decir, tiene buena mano. Y las primeras luces aparecieron en puntos aislados, a ella le llamó la atención, diciendo, uy, ¿eso qué es, no? Porque además es una persona que tiene el ojo educado, es fotógrafo profesional, sabe, ¿no? Y cuando ve diferentes, lleva un montón de fotografías hechas, ya el ojo lo tienes educado. Si ves un punto que se ilumina, estás haciendo fotos, por ejemplo, en la playa, pues puede ser un pesquero que está allí con el puntito, identifica muy bien las luces, ¿no? Pero estaba justo en el trazado donde antiguamente circulaban los vagones que iban cargados de mineral. Y lo más sorprendente, me dijo ella, es que después de esa luz apareció otra luz y otra luz y otra luz, y iban como una sucesión de puntitos que se movían todas al unísono como si fuera una secuencia mecánica. Es decir, lo que estaba viendo era el paso de un tren, que realmente el tren no estaba pasando porque por allí ya no pasa nada, pero ya estaba viendo ese reflejo, ese recuerdo. Y Lucía luego revisó la cámara creyendo, oye, a ver si, no sé, es un error de exposición, porque todo eso lo hace mirando por la cámara. Pero al mirar directamente a la vía, ya vio que ya no era ni cámara ni nada, ya que estaban allí esas luces pequeñas, flotantes, moviéndose sin emitir ruido alguno. Allí no había farola, ni había coche, ni había nada. Y aquello, ella siguió la vía y fue a parar al antiguo cargadero, que lleva años sin una fuente de energía y en completa oscuridad. Ahí ella sí dijo que ella se sintió miedo. Iba sola en ese momento y ella sintió miedo, vamos, sintió tanto miedo que dijo, mira, me di media vuelta, me vuelvo al coche y no sigo, porque realmente lo estaba pasando mal. Ella cuenta cómo las luces avanzan unos metros, mantienen una alineación perfecta, como si estuvieran o siguieran unos rieles ya invisibles, y luego se desvanecen de una forma abrupta, sin dejar estela, sin dejar reflejo, sin dejar nada. Lo más inquietante fue que algunas de las fotografías que ella tomó eran puntos luminosos distribuidos como si marcaran posición de antiguos vagones. De hecho, hizo una superposición y cuadraba un tren ficticio, un tren que ella ahí implementó, con posibles luces, y la verdad es que fue bastante curioso. Y
tal como lo estabas contando, pensaba en mineros dentro de vagones.
Sí, con sus lucecitas, que en algunas ocasiones había algunos que iban, ¿no? Luego ha habido testigos posteriores que han visto lo mismo. En el mismo trayecto histórico es como una especie de luz popular. ¿Os acordáis de las luces populares, no? La luz de Pardal y todo aquello. Pues aún conservan, dicen que esa huella energética de ir y venir de aquellos vagones cargados de hierro que iban hacia todo lo que eran esos almacenes. Y para muchos es como si el cargadero reviviera solo por unos segundos ante determinadas personas. Pero claro, puede haber personas que se digan, bueno, pues tienen ciertas cualidades mediúmicas, por ejemplo. Uh-huh. Ella no, ella a mí me decía, mira, José, yo soy como tú, un filete de pez de espada, es lo mismo, vamos, yo soy lo mismo. Y ella me decía que no, dice, si fuera por mí, yo misma te deseo el cansancio, la fatiga de estar mucho tiempo con el ojo, con la cámara. Uh-huh. Dice, pero es que si se ve a través de la cámara, es que está. A la que no se engañe es a la cámara. Y hasta hoy nadie ha podido explicar el fenómeno ni ofrecer una explicación técnica concluyente, pero lo cierto es que, bueno, esas experiencias no solo las ha tenido la propia Lucía, sino que las han tenido otras personas que han estado en este mismo sitio y han visto un fenómeno que, bueno, que a día de hoy no es único, hay otros lugares en el mundo donde también se han producido, pero que aquí lo tenemos cerquita y está en este poblado de Arquife.
Por otro lado, Jesús, hay numerosos testigos que aseguran haber visto al hombre del castillo. ¿Cómo lo describen? ¿Cuál dicen que es su comportamiento y dónde lo han visto?
Bueno, lo han visto por aquella zona, concretamente las cuevas del que se denomina Cerro del Castillo. Y hay múltiples relatos que hablan de una sombra espectral que además es curiosa porque no hace ningún movimiento, simplemente aparece y desaparece. Mm. Pero no se debe a un juego de luces del propio lugar, no se debe a algo que pueda atribuirse a un fenómeno físico que deja pues esa visión, que puede ser un poco un juego de, es decir, una especie como de pareidolia, ¿no? Como el juego de las sombras da proyectas sobre las cuevas y ahora depende de la incidencia, se ve esto que puede parecer una sombra continua, pero eso no ocurre así porque además el fenómeno es curiosísimo. Es una aparición oscura, se puede atisbar una ligera forma antropomorfa, pero que cuando alguien quiere ir hacia ese lugar para verlo un poco más de cerca, o incluso si se quiere fijar un poco más y si se parpadea, desaparece igual que aparece. Quiero decir, un juego de luces o un juego de sombras tiene un momento de inicio, un momento de final y un punto de fuga. No es algo que aparezca casualmente y además en distintas horas del día, porque ha habido algunos testigos que lo ven durante la tarde, otros que lo ven durante la mañana. En fin, no tiene una hora concreta de aparición y tampoco una época del año. No es porque la incidencia del sol en abril sobre la roca hace que se proyecte una sombra o una luz, no. Pues aparece en abril, en enero, en julio, de hecho se ha visto, o sea, se ha fotografiado incluso, se ha intentado fotografiar de forma fugazmente en distintos momentos del año. El comportamiento de lo que se ha denominado como hombre del castillo, porque repito, es una sombra alta, cuasi antropomorfa, sólida, eso sí, pero no brillante. Como decíamos, el comportamiento es como si fuera una especie de pegatina allí colocada, por decirlo de algún modo. Aparece, pero no hay ningún tipo de fenómeno más alrededor. Es más, no hay sonido, no hay... Algunos dicen que, bueno, alguna persona que se les ha aparecido cerca, porque han estado en las inmediaciones de esas cuevas del castillo y que han podido verlo un poquitín más cercano, esperaban oír como murmullo, respiración o hablar algo y no escuchan nada. Como si aparece y desaparece, como si fuera un semáforo, pero de color negro, ¿no? Por lo tanto, nosotros pensamos que lo único que puede aparecer aquí es que sea una figura energética que lo único que pretende es llamar la atención, es decir, estoy aquí. Quizá puede ser algún guardián antiguo de aquella zona que aparece allí, estamos hablando de siglos atrás en el tiempo, que aparece allí porque su espíritu lo que quiere es seguir realizando el trabajo que estaba haciendo durante su vida. Pues es posible porque además aparece en un punto concreto, no se mueve, es como si fuera una especie de vigía, ¿no? Como alguien que colocas allí lo alto un torreón, se queda quieto simplemente mirando el horizonte para poder avisar, en el caso que venga alguna tropa enemiga, poder avisar al resto de puestos, ¿no? Con lo cual está... sombra anclada en el umbral entre la oscuridad del interior, entre la claridad del exterior del cerro, algo muy poco, es que no sabemos cómo calificarlo, la verdad, porque una figura fantasmal muchas veces tiene su trayecto, es un poco más difuso, aparece generalmente en lugares con menos luz, en fin, tiene otras características distintas. Sin embargo, este aparece con plena luz, el alto un cerro, da igual la incidencia de la luz, del sol, da igual la incidencia, incluso si hay una foto, la incidencia, el flash, da igual. Da igual, es como aparece, desaparece, algo extrañísimo. Extrañísimo porque no es habitual, no es algo que a lo cual nos enfrentemos cuando hablamos de fotografías fantasmales, no es algo que sea recurrente incluso, ¿eh?
Hay otro testimonio, José Manuel, en este caso el de Ismael Ríos, que se ha convertido en uno de los relatos más inquietantes vinculados a la planta de separación magnética. ¿Qué cuenta exactamente sobre lo que vivió?
Él, bueno, se queda bastante marcado. Hay que decir que comenzó a escuchar unos golpes metálicos en un edificio que llevaba mucho tiempo fuera de servicio, sin electricidad, como toda esta zona, y su experiencia fue increchendo. La primera noche él cree que se trataba de vibraciones normales del metal ante los cambios de temperatura. Esto es como la madera, decía, bueno, el frío, el calor, ya sabemos que aquí achucha la calor bastante, y luego por la noche baja las temperaturas, con lo cual, bueno, pues él le encuentra esa explicación. Muchas veces somos nosotros mismos los que no queremos ver determinadas realidades, aunque bien está, antes de pensar en un fenómeno paranormal, darle vuelta a todo lo demás e ir descartando. Pero él se da cuenta de que aquel sonido tenía un patrón que era imposible de atribuir a un fenómeno físico accidental. Los golpes además procedían del interior de la nave, precisamente de la zona donde se encontraban los antiguos tambores de clasificación, que eran máquinas grandes, que emitían un ruido constante, y sin embargo, bueno, hacía años que allí no había actividad de este tipo, pero a él lo que más le inquietó fue la forma, ¿no?, la claridad de los sonidos, los golpes, golpe hueco, como si algo golpeara con fuerza desde dentro del metal. Y el patrón siempre era el mismo. Tres golpes consecutivos, clon, 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 silencio. Y se reiniciaba. Pasaban unos minutos, se repetía, rítmico. Aquello no podía ser casual. Decía, esto no es casual, esto es que tiene que haber, o tiene que haber aquí un animalito, o el viento que da una chapa en función de cómo está dando el aire. Pero oye, cuando no hay aire ni hay animalito, voy ahí a ver. Se mete en el sitio, busca posibles focos causantes de aquel ruido, no había nada, escucha el ruido, pese a que no había corrientes de aire, pese a que no hay piezas pesadas como para generar ese ruido, y bueno, comprobó incluso el estado de la estructura, ventanas, puertas, todo, imposible, pero cuando salía, seguía ocurriendo. Claro, justo cuando él estaba en la entrada, en la puerta de entrada, los sonidos se reinician otra vez como en noches anteriores, y al abrir la puerta se apagaba, era como si jugara contigo. Cuando nosotros decimos aquello de danos una señal, si está aquí, te la doy. Ahora, cuando vayas a buscarme, ya lo apago y te deja con qué será. Pero sí es verdad que luego él, aunque lo registró en el parte de vigilancia, que bueno, eso no va a ningún lado, también es verdad que no se encontró una explicación razonable, y que incluso hubo otros compañeros que a raíz de su declaración también sintieron esos mismos ruidos. Para él, lo más desconcertante no fueron los golpes en sí. Pero bueno, golpes que escuchas en un sitio, pues oye, te inquieta, porque aquello está solo, aquello además hay una valla. La foto que ilustra esta sección del programa que se ha colgado en redes sociales, se puede ver la valla bien, ¿no? Hay una valla finita, también es verdad, pero hay una pequeña valla que te aísla un poco del tema. Para él el problema era la percepción de algo marcándole la presencia en un edificio que aparentemente estaba muerto. Nunca mejor dicho lo de muerto. Uh-huh. Y desde ese momento él decía, Ríos decía que evitaba hacer la patrulla, la ronda nocturna, que solo lo que hacía era el perímetro cercano, y que se mantuvo siempre atento por si, oye, pasaba algo o no a ese patrón de tres golpes y silencio, tres golpes y silencio, y aseguró que incluso llegó a escuchar ese ruido incluso semanas después sin encontrar ninguna explicación, y que su testimonio, su vivencia, se hizo muy conocida entre sus compañeros, incluso entre otras personas que habían tenido experiencias similares, pero que ninguno se atrevió a manifestarlo públicamente y mucho menos dejar constancia en un parte.
Por último, Jesús, hacer mención a los vecinos de Los Pozos, el antiguo poblado minero construido por la Compañía Andaluza de Minas, quienes describen un fenómeno persistente que muchos consideran imposible de ignorar. ¿De qué clase o tipo son?
Bueno, son de un tipo conocido aquí, pero con una salvedad curiosa. Las casas que están abandonadas, como se sabe, sobre todo cuando han ocurrido ahí algún tipo de hecho lamentable, pues se les suele atribuir ciertos sonidos que simulan una vida pasada, pero una vida que en definitiva no es física ni que está en este momento entre nosotros. Véase pues algunas casas abandonadas cuyos vecinos aseguran que al otro lado de la pared se escuchan como sonidos de pasos, como traqueteo de muebles, como golpes de puertas o ventanas que se cierran de manera abrupta. Sin embargo, cuando van a prestar atención, por si acaso se ha metido algún ocupa o por si acaso hay alguien que necesita ayuda, se dan cuenta que la casa está deshabitada. Bueno, esto hasta cierto punto lo hemos hablado aquí en algunas otras ocasiones. Pero en este poblado en concreto el fenómeno ocurre en varias casas. No es una solamente, lo cual nos hace pensar que o bien las personas del poblado tienen un miedo tal que empiezan a oír cosas que no son provocadas por el miedo, o bien, como nosotros pensamos que es, realmente están sucediendo una serie de fenómenos similares, pero en varios puntos de ese poblado. ¿Por qué creemos esto? Porque ocurren otros poblados que no son mineros, sino que son de explotaciones agrícolas, y también nos hemos topado con fenómenos extraños que suenan en distintas viviendas. Recordamos aquí haber ido por algunos poblados que no podemos mencionar porque alguno de ellos pues no deberíamos haber estado, pero bueno, hemos dado un pasadito por allí. Y
está abierto. Sí. Había un agujero en la valla.
Exacto. Y recordamos claramente como mientras que realizamos ese paseo durante la noche para captar todos los sonidos plenamente, no porque seamos unos morbosos del terror, ni mucho menos, ni unos descerebrados, sino porque la noche es más silenciosa y se puede distinguir mejor este tipo de sonidos. Y recordamos como yendo por esas calles de esos poblados empezamos a escuchar como si hubiera actividad en distintos puntos a la vez, cuando sabíamos a ciencia cierta que los únicos que estábamos por allí éramos nosotros. No había nadie más. Y de hecho, tanto es así que nos aseguramos precisamente que nosotros éramos los únicos que estábamos dando vueltas por aquel sitio. Lo que quiero decir es que este fenómeno ha ocurrido en más de una ocasión. Pero claro, es un fenómeno que sí, nosotros hemos captado y quizás lo hemos vivido, no captado. Pero cuando ya te lo cuentan los habitantes de un poblado, que para colmo son los pocos que quedan y que además te lo dicen de la casa que está justamente al lado, y te dicen pues, con pelos y señales lo que ocurre en aquella vivienda, ya el fenómeno toma un cariz distinto. Ya estamos hablando de una zona, un sitio donde todavía quizás las entidades energéticas no la han abandonado, porque allí en aquel sitio se han vivido fiestas, se han vivido ocasiones de celebración especiales, se han vivido también momentos lamentables de pérdida, tanto de los mineros que desgraciadamente han fallecido durante el trabajo, como de personas que por su edad o por su enfermedad también fallecieron en este sitio, porque eran sus casas, en definitiva, y han dejado esta impronta allí. Quizá el hecho de la mina, de las condiciones energéticas especiales, también de la cercanía quizá de agua subterránea, haga que todo ese tipo de fenómenos se alimente como si fuera una batería de todo ello y aflore con mucha más fuerza, hasta el punto que los vecinos lo oyen y lo sienten, lo perciben como si hubiera en aquel ya detrás de esa pared otra persona más, otra familia más, alguien físico y de verdad viviendo allí. Podemos decir que algunos de los vecinos ya se han acostumbrado a estos sonidos y que ya lo ven como, bueno, no puedo evitarlo.
La familia.
Pues bueno, lo veamos, no me afecta, pero tampoco, pues venga, dejémoslo ahí, porque tampoco son sonidos molestos. O sea, los fantasmas no van pegando portazos a las 3 de la madrugada, ni andando con los tacones por los pasillos para que se escuche a las 4 de la mañana.
Ni en cadena como en los castillos de Inglaterra.
No, no, eso aquí afortunadamente no pasa. Pero sí son sonidos perceptibles, que lo perciben los vecinos como de una actividad, como de un, como si estuviera la casa de un vecino y el vecino estuviera haciendo algo normal. O sea, no son molestos, pero son extraños. Y dan, en algunos casos causan miedo, porque allí en aquella casa no hay nadie que haga ese tipo de sonidos.
En fin, cuando cae la noche sobre el coto minero, Alquife vuelve a mostrar su otro rostro, silencioso, magnético y cargado de relatos que se niegan a desaparecer. Quizá sean los recuerdos de quienes trabajaron allí o simples ilusiones. O a lo peor, algo más profundo que permanece oculto bajo capas de hierro y siglos de explotación. En este lugar, la historia nunca está del todo sola.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Siete grados hace fuera, y hace fresquito, pero vamos, cuando yo, aquí hace calorcito, ¿eh? Sí. Y digo, menos mal que se ha quitado la chaqueta, porque desde el principio estaba ahí.
Tenía calor, Pilar.
Digo, a ver si se la quita o no.
Y fuera hace más frío que la comunión de Pingu.
Bueno, ha hecho más frío estos días atrás, ¿eh?
En fin, tenemos por delante 2 horas. La primera protagonista se llama Artemisa de Halicarnaso, y los que ocuparán los últimos minutos del programa serán los libros. A ver cuáles son los más largos de la historia y los más raros del mundo. Dos propuestas que espero sean de tu interés, y ahora pues lo que toca es recibir a nuestro compañero Manuel Vicente, que como siempre viene con muchas noticias que nos va a contar sobre lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía, que hay que ver cómo está el mundo de revuelto. Y luego estaremos de nuevo con vosotros. Así que, ¿conocéis aquella canción de Sweet for my sweet?
Sí, claro.
¿Esa es original de este grupo, de los The Searchers, o...?
No lo sé, Pilar. No lo sé.
Bueno, el caso es que va a ser la canción que nos lleve justo hasta la información. Sweets for my sweet, sugar for my honey, your first sweet kiss.
Chase that bright star night.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
Este martes os esperamos a las 6 de la tarde en el show del Comandante Lara, en el Auditorio Cartuja. Como siempre, viene a divertirse con nosotros Albertucho.
La pálida muestra.
Vamos a disfrutar con el que fuera capitán cobarde de su música y de su sonido salvaje.
Que si el barco se hundiera.
Este martes, Alberto Romero Nieto, Albertucho en el show del Comandante Lara, con la colaboración del Auditorio Cartuja.